Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, agradeciéndole a mis compañeros, gracias a José Luis Arévalo, gracias Sebastián, que nos hicieron el favor. Mire, ya le dieron la información, ya pudimos darle un reporte incluso desde el lugar. Pues ya que le digo, ¿no? Ya que le digo, tío, ya lo que dijo José Luis tiene razón, ¿no? Acá, gente que va a sus trabajos, al médico, todas las cosas urgentes que se hace en una carretera tan transitada como la México-Toluca, ¿no? En fin, no le digo que no valga las razones por las que protestan. Simplemente, pues, hombre, ¿no? El derecho de uno termina donde empieza el del otro. Entonces, saben que va a haber esto, mesas ahí para dialogar, no sé, en fin. En fin, bueno, vámonos con más. Y Daniel Pérez, le platica a usted, pues, de esta numeralia, que es muy preocupante, ¿no? Porque asesinan a un alcalde en México cada 2 meses y medio. A ver cómo está este tema, Daniel Pérez, te escucho.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia, esta es la información. En los últimos 25 años, México ha registrado el asesinato de 119 alcaldes, entre electos y en funciones, lo que equivale a un homicidio cada 2 meses y medio. De acuerdo con el recuento del periódico El Universal, el sexenio más violento fue el de Enrique Peña Nieto con 42 casos, seguido por el de Felipe Calderón Hinojosa con 37, Andrés Manuel López Obrador con 26 y Claudia Sheinbaum con 10 hasta la fecha. Los estados más afectados son Oaxaca con 24 homicidios, Michoacán con 20, Veracruz con 13 y Guerrero con 12. En la mayoría de los casos los ataques fueron emboscadas con armas de fuego, aunque también se registraron secuestros, asfixias y agresiones directas. Según los registros, al menos 38 alcaldes pertenecían al PRI, 19 al PRD y 18 al PAN, mientras que el resto militaban en Morena, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, PT o eran independientes. Organizaciones civiles advierten que la violencia contra autoridades locales es una de las expresiones más graves del crimen organizado y la impunidad en el país. De acuerdo con Data Cívica, además de los homicidios, 85 alcaldes han sido víctimas de atentados, amenazas o secuestros desde 2018, lo que refleja el alto riesgo de ejercer cargos públicos en regiones con presencia del crimen. Expertos en seguridad señalan que los municipios han convertido en el eslabón más débil del Estado mexicano, pues los alcaldes son la primera autoridad de contacto con la ciudadanía, los más vulnerables frente a los grupos criminales que buscan controlar territorios, presupuestos y cuerpos policiales locales. La falta de protección institucional y la escasa coordinación entre niveles de gobierno agravan esta crisis de seguridad política. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias por tu reporte, y nos vamos con Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de la mañanera. Judith, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique, para ti y para toda nuestra audiencia. Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2026 no hay recortes para salud. Al contrario, dijo que será el sector con más recursos contará, los cuales irán a los institutos nacionales, a los estados que tienen IMSS Bienestar y también a los estados que no cuentan con este esquema de salud. Escuchamos aquí su explicación.
El tema es que se cambió la manera en la presentación de los datos. Entonces puede llegar a parecer que los institutos nacionales tienen menos presupuesto, pero en realidad los presupuestos vienen de otros fondos. ¿Por qué se hizo este cambio? Para facilitar y disminuir la burocracia. No se preste a corrupciones y que sea mucho más ágil y transparente el ejercicio de los recursos. También pasa por la reasignación de los presupuestos en diferentes bolsas, digamos, para que pueda salir de manera directa. Entonces, por eso pudiera llegar a parecer, si se compara con otros años, que hay una disminución del presupuesto, pero no hay disminución del presupuesto.
Respecto a los bloqueos carreteros que podrían darse en los próximos días de parte de agricultores de maíz en protesta por el bajo precio de este alimento, la mandataria federal dijo que responsablemente acusa que algunos de estos agricultores, algunos grupos, tienen intereses de tipo político. por lo que descarto que vayan a proporcionar más apoyo que el que se dio la semana pasada, como fue este acuerdo que se firmó entre el gobierno federal y los estatales para entregar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz y a crear un nuevo sistema de ordenamiento de mercado y comercialización. La presidenta Enrique compartió los temas que abordará el día de mañana con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien estará de visita en nuestro país. Vamos a escucharla.
Se hace el recibimiento, después hay una reunión privada. Repito, a nosotros nos interesa mucho el envío de un códice. Vamos a hablar de relación económica, de el acuerdo comercial que se renueva en el 2026 con la Unión Europea y cómo va a participar Francia, esencialmente, y colaboración en temas de ciencia, cultura e innovación.
Decirte que de manera previa a toda esta información, en Salón Tesorería se presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual a cargo de la Secretaría de las Mujeres. Su titular, Citlali Hernández, explica cuál es el fin. Aquí su voz.
Buscamos que el abuso sexual sea un delito grave, que sea sancionado en todas las entidades de la República. La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles, que las mujeres puedan denunciar cuando viven algún acoso o abuso sexual de manera mucho más rápida y que se disminuya esa ruta cuando hay una denuncia, y estamos trabajando en ello para presentarlos aquí lo más pronto posible.
La funcionaria federal indicó que en este 2025 van más de 25,000 carpetas de investigación por abuso sexual, aunque dijo desconocer cuántas han concluido con la detención o sanción al agresor. Sin embargo, exhortó a las mujeres a hacer las denuncias pertinentes. Todo este contexto se da, Enrique, como sabemos, por el acoso que sufrió la presidenta de la República. En este sentido, ella dijo que está a la espera de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le notifique cuándo debe ratificar la denuncia que presentó por este delito. Y como dato final, decirles que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que una plataforma educativa gratuita denominada Saberes MX permitirá que las personas, sin importar edad o nivel académico, tomen algunos cursos de matemáticas, lenguas indígenas, inteligencia artificial, entre otras materias, vía online, y serán certificadas por la Secretaría de Educación Pública y universidades públicas. Así el reporte del día de hoy en la Mañanera del Pueblo.
Gracias, Judith Sánchez Reyes, compañera periodista, con la Mañanera, que encabeza la presidenta de la República. Mira, aseguran allá en Michoacán 2.5 toneladas de cocaína en las costas de este estado. Y Luis Argote le platica. Adelante, Luis.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína flotando a la deriva frente a las costas de Michoacán. El hallazgo se realizó durante operativos de patrullaje marítimo y aéreo que buscan mantener el estado de derecho en la mar. Los efectivos localizaron inicialmente 47 bultos con 1.354 kilogramos de droga y poco después 40 paquetes adicionales con 1.900 kilogramos más. La Marina informó que el cargamento fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien abrió las carpetas de investigación correspondientes. En el operativo participaron también elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del esfuerzo conjunto para frenar el tráfico de drogas por mar. De acuerdo con los datos oficiales, en lo que va de la actual administración, se han asegurado más de 51 toneladas de cocaína en aguas nacionales, lo que representa una afectación económica superior a 980 millones de pesos para los grupos delictivos. La Marina destacó que esta acción evitó que cerca de 5 millones de dosis llegaran a las calles. Expertos en seguridad marítima señalan que la costa del Pacífico mexicano se ha convertido en una de las rutas más activas del narcotráfico internacional debido a su conexión con Sudamérica. Las autoridades federales mantienen vigilancia constante en esa franja del litoral, específicamente en los estados de Michoacán, Guerrero y Colima, donde han ocurrido aseguramientos similares en los últimos meses. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte, Luis Argote. 2.5 toneladas de cocaína ahí flotando. ¿Qué le parece a usted? Bueno, leía yo hace un par de días apenas un artículo de el doctor Ignacio Morales Lechuga, te conoce bien, sí, ex embajador, ex procurador, en fin, muy destacado constitucionalista, hablando de temas de inseguridad de los que él, pues, bien conoce, ¿sí? Y yo le agradezco que nos tome la llamada esta tarde. Doctor, gracias por tomando la llamada.
Gracias, Enrique, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
Muchas gracias, gracias Nacho. ¿Qué momento estamos viviendo de inseguridad?
Bueno, yo creo que la crisis de inseguridad ha sido no solamente recurrente, sino acumulativa. Y de alguna manera yo siento que el momento más difícil para nosotros como mexicanos fue todo el sexenio 2018-2024, a partir de dos cosas. Primero, la orden de abrazos y no balazos, donde las personas se quejaban de que los balazos eran para los ciudadanos y los abrazos para los delincuentes. Y lo segundo, el desmantelamiento de las policías del país. O sea, si ya de por sí el ciudadano se sentía inseguro, con la policía, pues menos, más inseguro se siente, no existiendo la policía, y trasladando toda la responsabilidad al ejército y la marina, que con la mejor buena fe, nuestras instituciones armadas no fueron educadas ni están capacitadas para prestar el servicio de policía. Si a todo esto le agregamos el crecimiento de la droga y de los carteles y de la delincuencia organizada, encontraremos que la inseguridad ha crecido, los problemas también, por una razón, porque la delincuencia organizada ya no solamente se concreta a pasar droga hacia Estados Unidos o a distribuir droga en territorio nacional,
es cierto.
Sino que ahora también disputa, quiere el control político del país, y por eso la declaración del Comando Norte de que México en una tercera parte de su territorio había sido dominado o controlado por los narcotraficantes, situación que ha sido no solamente expresada sino avalada por el propio presidente Trump. Así que el tema es muy difícil como reto para el gobierno actual. Es muy difícil además para el secretario de Seguridad Ciudadana, que ha dado sobradas muestras de que tiene oficio, tiene profesión, tiene el talento para desempeñar su cargo, pero yo veo que no tiene mando sobre la Guardia Nacional, que es la que hace las veces de Policía Federal, porque el mando de la Guardia Nacional corresponde a las Fuerzas Armadas. Ese es el cuadro, Enrique.
Doctor, a ver, hablabas de la administración pasada, el saldo de el abrazo no balazos, como sí, haya que verlo, fueron 200,000 asesinatos y así más es, de 50,000 desaparecidos, que un buen porcentaje de esos podrían engrosar la primera lista. Bueno,
efectivamente.
En lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum, ha habido o están más de 40,000 de estos llamados ahora promotores de la violencia en la cárcel. Y es pensable, ¿sí?, que no empezaron a delinquir el primer día de la administración de la presidenta Sheinbaum. Es decir, ya eran delincuentes, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué no estaban en la cárcel hace un año? ¿Sí? ¿Por qué no estaban en la cárcel hace un año?
¿No? Hay algo más grave. Claro que la mejor manera de prevenir el delito y de prevenir su comisión es abatir la impunidad, porque delito que quede impune es delito que se repite. Pero aquí hay un agregado más que yo pondría. Los últimos homicidios de alto impacto han sido cometidos por jóvenes entre 17 y 19 años de edad.
¿17 años? Nacho, 17 años.
Sí. Y cuando tú revisas la ley de la adolescencia, encuentras que esta ley es muy proteccionista de los jóvenes, proteccionista de los menores, que ya tienen capacidad de querer y entender las cosas.
Pues sí.
Que ya tienen la comprensión plena de sus actos. Y te das cuenta de que los jóvenes pues están siendo reclutados por la delincuencia.
Claro, claro.
Están siendo reclutados como sicarios, como asesinos, con la certeza de que lo más que les puede pasar es que se pasen 3 años en la cárcel. Sí, y se han puesto de inmediato en libertad.
Nacho, tú en tu experiencia como procurador general, ¿ves estas, digamos, estos programas como, bueno, estos operativos o programas como el que se va a echar a andar en Michoacán y, para, pues, atacar, como decía la presidenta, las causas de raíz?
Por lo pronto, el gobierno no tiene la manera de cambiar estructuralmente al origen del delito y de la violencia. Así que lo único que tiene a la mano son las medidas de la justicia y de la policía para hacerlo. Pero no va mañana a crear 100,000 empleos que se necesitan en Michoacán.
Sí, claro.
Para que los muchachos trabajen y no se vayan a las filas de la delincuencia. Segundo, si revisan, a lo mejor estos jóvenes sicarios están hasta dentro del programa de NINI. Es decir,
en una de esas, ¿verdad?
No está el acceso del público, pero yo casi te lo puedo decir, porque se entregan indiscriminadamente, no hay ningún mecanismo de selección, de depuración de todas esas listas. Entonces, es decir, hay que eliminar esos programas que no conducen a nada, buscar que los jóvenes tengan el trabajo y la educación y los valores como forma de conducir su camino. Y eso también implica una revisión de la ley de adolescencia para seguramente establecer punibilidad a los menores de edad que tienen comprensión plena de su conducta y darles el tratamiento de adultos.
Fuiste.
Porque no puede ser que sigan utilizando la minoría de edad.
Sí, como un pretexto. Para claro, la claro, claro, ¿no? Fuiste embajador en Francia. Francia por su historia, por su legado en términos de derechos. ¿Cómo se viven estos episodios que también se darán en algún momento, no, con menores infractores? ¿Cómo es?
Para Francia, a partir de los 13 años, tienen imputabilidad casuística. Es decir, cada caso concreto se revisa por psicólogos y de tener comprensión plena de sus actos, son sujetos a proceso penal casi como si fuera un adulto.
Bueno, pues a lo mejor tarea para los legisladores de México, Nacho.
Pues no solamente para los legisladores, yo creo que también para la sociedad, para todos. Pero yo diría, ojalá escuchen los legisladores, ojalá escuchen en el gobierno y ojalá cuando así proceda rectifiquen, porque todos nos equivocamos, pero lo peor es que se vuelven monólogos porque invitan que a Parlamento Abierto, ¿y a quién le hacen caso en el Parlamento Abierto? A nadie. Yo no he visto que modifique nada, ni en la reforma del amparo, ni en la reforma electoral, ni en las reformas constitucionales, y lo único que escucho es, pues para eso fuimos electos, así que vamos a seguir haciendo lo que queramos. Pero bueno, me doy. Ese es el problema. No pueden cerrar la puerta al debate y al diálogo. Y por otra parte, que se acuerden que los gobiernos, a partir de Reyes Heroles para acá, la preocupación de esos gobiernos era convertir a México en un país democrático donde todas las voces, las de la oposición y las del gobierno, pudieran caber. Ahí está la reforma de 1977 de Jesús Reyes Heroles de crear 100 diputados de representación proporcional, sí, claro. Que no fueran priistas, claro, sino que fueran de los partidos opositores.
Sí, sí. Aquel proscrito Partido Comunista, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí. Sí, bueno, pues hubo 14 del Partido Comunista, sí, sí, en la primera elección después del 77.
Que por ahí andan algunos todavía en cargos importantes, sí. Nacho.
Pablo Gómez, por ejemplo.
Pablo, por ejemplo.
Sí. O sea, bueno, que tengan esa apertura.
Ojalá se acuerden ahora en esta comisión presidencial para la reforma electoral, pues de aquellos años, ¿no?
Yo siento que creen que de lo que se trata no es de volver a México un país plural, ni tampoco de que la oposición pueda conservarse y seguir avanzando, sino de aplastar a las minorías. Y la democracia consiste en crear las bases para que una minoría pueda ser mayoría el día de mañana, como se hicieron desde hace años en este país.
Bueno, pues ahí está un hombre que conoce bien de este tema, ¿sí? El doctor Ignacio Morales Lechuga, ex embajador, ex procurador, en fin, muchos cargos a lo largo de su vida en el servicio público. Nacho, siempre un privilegio platicar contigo.
Sí, el privilegio es mío y mi agradecimiento.
Al contrario, te mando un abrazo. Gracias, maestro. Bueno, pues está Ignacio Morales Lechuga. Ojalá rescate usted su artículo, muy interesante. 2:49, vamos a una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Te vas a quedar helado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Refrigerador LG 20 pies por solo 12,999 pesos de contado o 150 pesos semanales. Con bono de regalo de 2,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Llévate tu perfume favorito con hasta 60% de descuento desde 15 pesos semanales y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido del 4 al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit, Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos Línea Z con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de 1,000 pesos para casco o lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 10% de descuento en la marca Dyson y paga en febrero o 20 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Motorola Edge 60 Fusion o por Reno 13F o un Galaxy A56 con hasta 50% de descuento. Desde solo 85 pesos semanales. De regalo un accesorio y bono de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con mi compañera, comentarista, analista política, Jessica Díaz de León, siempre con sus reflexiones interesantes. Jessy, ¿cómo estás?
Feliz de escucharte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes a ti y al auditorio.
Extrañábamos.
Pues, ya sé, yo también, pero bueno, ya estoy de regreso con un tema, pues, sin duda muy doloroso, Enrique, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Un hecho tremendo. Yo no recuerdo a todo un país conmocionado. Tengo memoria de algo similar desde el asesinato de Colosio, con todo un país pues eso, muy enojado, con tanta indignación, porque esto lleva un mensaje, Enrique, esto es un desafío claro del crimen organizado. Primero el líder limonero, ahora el alcalde más querido de la región, evidentemente es un mensaje. Y después de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dice, o da más bien el discurso menos empático que le he escuchado de toda su gestión, incluso hasta molesta, culpa a sexenios anteriores, claro, sin mencionar a López Obrador, habló de la oposición, de cómo aprovechaban la situación, de los medios carroñeros, pero no condenó al crimen organizado. Un discurso para mí completamente incorrecto, tan así que el día siguiente, Enrique, el tono fue completamente diferente, hablando ya de la creación del proyecto de la paz en Michoacán, hablaron también de que si hubo apoyo de estos 14 elementos de seguridad, además del círculo cercano de la policía municipal que estaban con el alcalde, dicen que esos 14 elementos estaban en área perimetral, pero entonces fallaron todos, Enrique, los 14 y los cercanos, que en total son más de 20 elementos cubriendo a una persona y pasó lo que pasó. Entonces, ¿por qué fallaron? ¿Qué fue lo que falló? Y al día siguiente la presidenta sale a la calle a saludar, pues justamente, a la gente, y un tipo se le acerca a tal grado de abrazarla por la espalda y darle un beso a la primera mandataria del país, a la jefa de las Fuerzas Armadas, a la persona más poderosa de la República Mexicana, y este tipejo la acosa. Entonces, ¿dónde estaba la seguridad de la presidenta? ¿Cómo es posible que suceda eso? Porque mira, Enrique, más allá de nuestras preferencias políticas, la imagen de la presidenta siendo acosada es inadmisible, es algo que nunca debió de suceder y que debe sentar un precedente con las consecuencias que tengan que ser para el agresor. Para mí esta imagen es vergonzosa, es terrible, es dolorosa. Mi sororidad, por supuesto, con la presidenta por el acoso que sufrió, y tolerancia cero con los agresores, por supuesto, al agresor de ella y todo lo que llevó al asesinato de Carlos Manso. Me parece que se debe de condenar a quienes realmente realizaron esto, con las indagatorias que se deban realizar, por supuesto, pero no fueron el sexenio anterior, la prensa, la derecha, no. Hay que decir las cosas por su nombre, y fue el crimen organizado, Enrique.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Yo dije aquí que me parecía, bueno, se empezó a hablar muy rápido de si era un montaje, tal. Yo digo, no tengo ni las herramientas para saber una otra, ni la información. Yo me quedo con lo que se dio a conocer, pero te digo una cosa, me preocupa más. Me preocupa más porque, entonces, un montaje puede ser una recurso político, lo que tú gustes. Ya habrá quien lo juzgue si fue así o no fue así, o si lo han utilizado en algún momento. Pero, digamos, forma parte ahí, ¿no?, de recursos. Algunos dirán que lícitos, otros que poco éticos, no sé. Pero lo que sí me parece muy, muy delicado es que alguien se le acerque a la presidenta de la 12ª economía del mundo, ¿no?, y que haya un, ¿qué te digo?, 3-4 segundos en que alguien intervenga. Es decir, perdón, y si hubiera tenido en este mundo del éter donde parece que se encontraba ese hombre, ¿no?, bajo los influjos de a saber qué, ¿no?, si droga o alcohol, o tuviera otra intención. Uh-huh. Perdón, ¿cómo crees? Ya había desaparecido, que era su trabajo principal, al Estado Mayor Presidencial, hay una ayudantía, pero perdón, ¿y a qué horas pensaban intervenir?
Exactamente, ¿no? Es lo que yo digo. Por supuesto que yo no pongo y jamás pondré en duda la versión de una mujer agredida. Las imágenes son muy claras y yo no creo que sea un montaje, y si así lo fuera, no caeré en esto, porque me parece que ese no es el tema, honestamente. El tema es, coincido contigo, ¿cómo pudo llegar hasta ahí? ¿Cómo no todo el círculo cercano no lo vio? ¿Dónde está la ayudantía? ¿Dónde está la seguridad? ¿Cómo es posible? Por eso decía lo mismo del alcalde. ¿Dónde estaban esos 20 elementos? O sea, me queda claro que era una fiesta municipal y sabemos los que hemos estado ahí cuál es la fiesta, cómo es la dinámica de esa fiesta de luces, ¿no? Lo que se conmemora en Michoacán. Pero aún así, ¿cómo 20 personas no estuvieron haciendo lo que tenían que hacer, Enrique? Eso es la indignación, yo creo que también más clara de todo esto, ¿no?
Pues ahí está la reflexión de la maestra Jessica Díaz de León, a quien echábamos de menos, pero que ya la tenemos de nueva cuenta en este su espacio de los jueves. Maestra, te mando un beso con cariño y agradecidos de que ya estés por acá.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Mis actividades ahora de funcionaria, no podía, pero ya hablaremos de eso, y agradecida siempre con el espacio. Buenas tardes y buen provecho.
Gracias, Jessica Díaz de León. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena, tercera emisión. Yo soy Enrique Lascano, que tenga lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana.